tengo cero modestia, la he tenido siempre, pero porque es lo que me ha hecho crecer. Me ha traído hasta aquí no escuchar a mi padre diciéndome, ahora qué pasa, que te vas a dedicar a la pintura. Y le dije, sí, papá, porque en esto soy el mejor.
En el momento en el que tú como artista ves que un plátano con un trozo de cinta aislante vale 120.000 euros, ¿qué piensas?
Porque hay gente que es especialista en pintar mierda y en vender lo increíble. Eso es una mierda.
¿A qué precio vendes tú los cuadros ahora, por ejemplo?
Están entre los... Hay gente que piensa que valen 300 euros.
Claro. Imagínate, tenemos un ático en Nueva York fantástico y que nos rodeamos de gente con mucho dinero de Nueva York que dicen, este cuadro 20.000, el otro 40, venga, me los compro. Eso sucede, ¿no?
Sucede a puntos de que a mí ya me han ofrecido y es muy probable que no te quede un solo cuadro.
Todo el mundo conoce pues, la inversión en pisos, en antigüedades y en arte. También es una inversión que muchísima gente realiza, ¿no?
El arte, tío, como aciertes junto con el oro, es lo más asegurado que hay. Todos nos podemos comprar esta mesa, pero mi obra de arte o la de otro artista es única en el universo.
El proceso de llegar hasta donde tú has llegado es un proceso de largo sacrificio y sobre todo constancia.
A mí me pasó una cosa increíble. No le he hablado todavía nunca en medios, ¿eh? Me bloquearon el negocio. Yo quería solamente encontrar a este tío y romperle la cara.
¿Tu facturación, por ejemplo, en 2023?
No está mal.
¿Qué es el arte? ¿Qué nos convierte en artistas? ¿Cómo podemos crear una marca lo suficientemente importante como para que alguien en cualquier parte del mundo nos reconozca y esté dispuesto a pagar un precio incalculable por nuestras obras? De todo esto y de mucho más hablaremos hoy con Maseda. Y me gustaría que estuvieses muy atento porque te guste o no el arte, hablamos de crear una marca, hablamos de marketing, hablamos de publicidad, hablamos de la vida y de muchas otras cosas. Déjame un comentario si te gusta este tipo de contenido y sobre todo suscríbete a mi newsletter. Ya sabes que tengo una newsletter semanal. En el primer comentario y en la descripción encontrarás el link. Me gustaría que te suscribieses porque además me ayudas muchísimo, me ayudas a que el podcast crezca, me ayudas a que podamos llegar a toda la gente a la que queremos llegar con nuestro mensaje y con el podcast. Así que ya sabes, suscríbete a YouTube, suscríbete a la newsletter y disfruta de este podcast con Maseda.
Maseda, ¿cómo estás?
Estoy genial, siempre estoy genial.
Ya te veo tatuadísimo.
Estoy tatuadísimo, pero me falta, ¿eh? Ahora estoy acabando el proyecto, ¿eh? O sea, estoy acabando mi proyecto. Este invierno le estoy dando bastante caña.
Un pintor que se pinta así mismo. Bueno, entiendo que no te lo haces tú mismo.
Bueno, me he hecho cosas, ¿eh? Sí. He tatuado durante 12 años, realismo, y me he hecho muchísimas cosas. Pero hoy en día, pasar dolor y tatuarme a la vez es como too much, ¿sabes? Es mejor... Me dejo hacer. Sí.
Hablaremos de muchas cosas hoy. Y me gustaría enfocarlo todo muy desde la perspectiva del negocio del arte. Porque entiendo que el arte es pasión, es visceralidad, es algo que te nace desde dentro, pero también es negocio.
Total.
Para ti, en esa balanza, ¿qué es lo más importante?
Mira, es casi imposible llegar a la excelencia en la venta, para mí, si no hay un producto realmente atractivo. Porque tú puedes engañar a la gente un tiempo, pero no puedes engañarle siempre. Entonces, hay una balanza, ¿no? Hay una cosa... Por supuesto, el personaje es una parte muy, muy importante de esta venta. Pero detrás, de verdad, que tiene que haber un producto que apasione, porque el arte es pasión. Y si no lo hay, el castillo se te cae.
Claro. Yo me gustaría empezar por ese punto de la persona, ¿no? Del artista. Para mí, el artista es algo... realmente profundo, es algo o alguien que vive su obra desde un punto muy personal. Y si hablamos de pintores, yo recuerdo imágenes de Salvador Dalí saliendo en la televisión con vestido con una túnica, con un loro en un bastón, con una barretina catalana y una tortilla a la francesa en la solapa.
Totalmente. A ver, Dalí fue uno de los... Yo creo que fue un visionario. Descartando que fuera un maníaco, que fuera un obseso sexual y que hiciera mil películas, que eso, al final, hoy en día es una cosa que quieren tener como en cuenta, ¿no? Que Picasso, que era un maltratador. O sea, esas cosas no podemos tenerlas hoy en día. Ni eran los mismos tiempos, ni podemos centrarnos en eso en un artista. Pero es verdad que fue una persona que tuvo una visión de un personaje. Él hizo un personaje. Hombre, en Nueva York hizo una... en un escaparate puso una bañera y la llenó de pelo, ¿no? Y entonces no se la pusieron como él quería que estuviera. Y él llegó y se enfadó y le metió una patada y reventó el cristal y cayó el cristal encima de la gente que lo estaba viendo. De hecho, dañó a un montón de gente y tal. Esto llega a pasar ahora y alucina. Pero el tío era un personaje de la mente, cómo hablaba. O sea, como, esto es no sé cuánto. Era toda una película.
Puesta en escena, ¿no?
Sí, porque luego hay vídeos en los que han grabado y en el off the record, él paraba y decía, no, porque esto, o sea, lo maquinaba todo. O sea, era un tío. Fue un tío que se supo vender muy bien. Y una de las anécdotas brutales que tiene, no sé si lo sabrás, pero él hizo una cosa, él era de la pela a saco, ¿no? Entonces, el tío, una época en la que empezó a pagar con cheques con su firma de pintor. Yo tengo mi firma de pintor y mi firma de los bancos, ¿no? Uh-huh. Pues él te firmaba un cheque con Dalí y la peña no sabía si cobrar el cheque o quedarse el cheque. Y muchísimos, más de la mitad, no se cobraron. Y hoy en día se están vendiendo esos cheques que no se cobraron porque tenían la firma de Dalí. Mira,
qué maravilla, tío.
Pues, vamos.
Yo creo que aquí hay muchos temas, ¿no? Y al final, una de las preguntas, ¿no?, que se hace todo el mundo es el precio del arte, ¿no? Y hablando de la persona, ¿no?, de cómo no solo compras un cuadro de alguien por la calidad pictórica, sino también por el personaje, ¿cómo se llega, en tu caso, Maseda, a ser un pintor de renombre? Porque mucha gente pinta, mucha gente le pueden decir sus padres, eres un gran pintor, lo haces muy bien, pero ¿cómo llegas del anonimato al estrellato?
Pues es realmente una carrera de fondo, pero una carrera de fondo dura, en la que te faltan las fuerzas y en la que realmente nunca crees que va a pasar. O sea, tú sueñas con que pase, pero está muy lejos de verdad. O sea, no te puedo decir que es suerte, porque es mentira, porque yo trabajo 24 horas al día. O sea, yo siempre estoy pensando en lo siguiente, lo que voy a hacer. Se pasa primero porque adquiero casi un compromiso con mis primeros compradores, ¿vale? ¿Qué hago? Yo de repente empiezo a pintar y en la academia empiezo a vender cuadros a 300 euros, porque me llama gente y me dice, me encanta el cuadro que has hecho, ¿me lo vendes? Y yo, ¿cómo te voy a vender este cuadro si yo no? Y le pregunto a mi profesor, ¿qué hago? ¿Por cuánto vende un cuadro? Mi profesor en ese momento me odia directamente porque era una persona que le encantaba vender y no vendía. Y de repente piensa, ¿el mongolo este va a empezar a vender cuadros? Y me dice, un artista tiene que valorar sus cuadros por las cantidades de exposiciones que ha hecho y por la trayectoria. Le digo, pues entonces le voy a regalar el cuadro, le debo dinero a este tío, ¿sabes qué coño hago? Entonces, ¿qué hice? Le vendí, me dijo, véndeselo por 300. Y lo vendí por 300. Pero adquirí un compromiso con esa persona. Y mi compromiso fue que cuando me compró el cuadro, le dije, por haber creído en mí, voy a preocuparme de que esto que tienes aquí colgado un día valga muchísimo dinero. Y lo hice. Pero no solo se lo he dicho a él. Se lo sigo diciendo a la gente que adquiere hoy en día mis cuadros. Y te hablo de que es una carrera de fondo porque el subir la obra de precio es muy peligroso. Porque cuando tú le vendes a un tío un cuadro por 300, tu precio son 300. Pero si viene uno que ve otro cuadro que le encanta y te lo paga por 1000, tu precio son 1000. Porque tú no puedes venderle mañana a otro cuadro por 800, porque es como que estás engañando. Sí que es verdad que un artista puede valorar cada obra, algunas las amamos y pensamos que su precio es descomunal.
Incalculable.
Sí, esto pasa mucho con los artistas jóvenes y nuevos, ¿no? Hacen una obra y ellos han puesto todo en esa obra. Y entonces piensan, ¿cómo empiezo a vender? Y me escriben, ¿no? ¿Por cuánto debería vender mi obra? Y yo le digo, ¿tú por cuánto crees? Y ellos se fijan en que un día esto se vendió por millones un cuadro de Bacon. Y piensan, no, pero el mío es mejor. Entonces ellos piensan que su primer cuadro lo van a vender por 6.000. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar jamás, ¿vale? La progresión es muy lenta y el peligro de colarte también, porque te puedes bloquear.
Claro.
¿Sabes?
¿A qué precio vendes tú los cuadros ahora, por ejemplo?
La media de los originales que yo vendo, siempre hago unos tipos de formato, ¿no? Que es el que me gusta pintar, que es pues 1x1, 92x73, a partir de ahí 1x47x114, 100x81, ¿vale? Son unas medidas ya grandecitas. Uh-huh. Están entre los 20 y los 30.000. Pero a partir de ahí hay precios de 38, se han vendido por casi 40.000 euros. Uh-huh. Y de hecho en Starlight, el cuadro que puse... Uh-huh. Fue el récord de la noche por 40.000. Era una cara de Antonio Banderas. Se la llevó una, creo que es una venezolana que tiene una cadena de hoteles que adora Antonio Banderas. Entonces, directamente.
Claro, esto para la gente que nos esté viendo ahora, o al menos para mí, y por eso hoy me tenía muchas ganas de hablar contigo, es algo increíble. O sea, es mi, 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 mi sueño, ¿no? Me encantaría poder pintar, que es algo que personalmente te puede realizar y es tu obra, y vender ese cuadro que has hecho, a lo mejor, en 10 minutos, en 10 días, en 10 años, en lo que sea, por 40.000 euros.
Sí, es te digo una cosa, da vértigo, ¿eh? Y a veces, yo que soy una persona como muy, que me exijo mucho, yo me paro a pensarlo. Yo vengo de una familia de nada. Mi padre era guardia civil y mi madre era ama de casa. Y trabajó mi madre en el Círculo de Lectores un tiempo llevando libros. Y cobraría a la mujer en 3 meses 40.000 pesetas. O sea, te hablo que yo en mi casa, yo para tener unas zapatillas buenas, costaba. Y mi madre me hacía saber que eso era difícil, ¿sabes? Entonces yo hoy en día esto es como un poco... muchas veces tengo esa sensación del síndrome del impostor, ¿no?
El vértigo.
Y de decir, hostia, tío, vas a hacer este cuadro y van a pagarte. O sea, y digo, estará bastante bien para que valga.
Pero es... Este es un punto súper importante y perdona que te corte porque quiero que la gente también se visualice en esto. Porque no hablamos ya de arte, hablamos de la vida de todo el mundo. De cuánto tienes que pedir por tu trabajo, de cuánto mereces, ¿no? De lo que nos merecemos.
Claro.
Y sobre esas creencias limitantes. Yo ayer hablaba con alguien que me decía... imagínate en mi caso, ¿no? Pues yo soy presentador y voy a presentar un acto. Y yo puedo decir, este acto que yo lo presente cuesta 5.000 euros. Y me dice, no,
claro.
Esto cuesta 10.000. Y yo, ¿pero cómo les voy a pedir 10.000? Dice, porque tú vales 10.000. Entonces, la creencia limitante de decir, ¿cómo puede ser que yo pueda pedir eso o que yo valga eso? Es algo que todos tenemos dentro, ¿no? Y que es un poco
totalmente.
Una lucha casi personal.
Claro, y luego a veces te llega el momento en decir, yo pagaría esto por esto. El problema es que
yo me merezco esto.
Claro, aparte, como tú lo haces, lo ves fácil. Tú has nacido con ese don, que para ti es fácil pintar una cara. Para otra persona es imposible hacer esto. O hacerlo con esa soltura, esa solvencia rápidamente que agote, con esa...
O hacer un pastel increíble, o hacer una...
Coño, un 3 estrellas Michelin. Yo cómo coño voy a hacer humo que salga, que sepa una oliva cabra. Yo no puedo hacer esto, ¿sabes? Entonces, cuando voy, pago, y me dicen, no, es que el menú vale 500 pavos por persona. Bueno, pues si puedo lo pago, ¿sabes? Pero vale esto, porque al final estás comiendo, ahora han aprendido mucho los 3 estrellas a poner un producto que es barato, pero lo sirven de una manera que nunca en la vida lo has comido así.
Es como la típica historia, ¿no?, del mecánico que llega al coche, te afloja o te coge una tuerca y la pone bien. Son 10 segundos de trabajo y te ha cobrado 500 pavos. Y tú dices, claro, pues he estado 10 segundos. Dice, ya. Pero es que no son esos 10 segundos. Son los 10 años que me ha costado.
Te estoy cobrando. Claro. Y lo que te estoy cobrando es como la gente. ¿Cuánto tarda más en hacer un retrato? Pues a veces tarda 2 días. Es verdad que mi elección de la foto lleva mucho tiempo. El estudio del personaje también. Pero a veces pinto un retrato en 45 minutos. Y ese cuadro se ha vendido por 20.000 euros. Entonces, de repente, la gente puede decir, escucha, ¿esto cómo es? Y yo le digo, es que yo para hacer un retrato así de bestia en 40 minutos, yo he pintado miles y miles de retratos y he estudiado años y años con un montón de pintores de retrato para poder hacer esto. Entonces, joder, es complicado, ¿entiendes? ¿Y cómo ponemos un futbolista? ¿Cuánto cobra un futbolista por meter goles? Si en una temporada metes solo 30 goles, ¿a cuánto sale el gol? ¿Sabes? Claro. Es que...
Yo creo que el mundo del arte y el mundo un poco al que tú te dedicas es un mundo también... que la gente lo ve, como decíamos antes, ¿no? Con que te hacen los ojos chiribitas y es algo, el mercado de lujo.
Sí.
Es algo como muy inalcanzable, ¿no? En cierta medida.
Sí, pero piensa que estamos mezclados con el arte contemporáneo, con el arte conceptual, con la basura y con una burbuja. Y entonces la gente a veces se siente como estúpida de que ver esto que en un museo pegado con una cinta vale 35.000 y va alguien y lo compra. Entonces... Hay un punto de que yo me peleo mucho con los artistas conceptuales y ellos son amigos míos y me escriben y me dicen, cabrón, no digas eso, me estás jodiendo. Y le digo, escucha, es que no está claro lo vuestro. Vale, entonces, yo entiendo la pintura como tal, pero yo no soy nadie para decir si lo suyo es arte o no.
Claro, pero en el momento en el que tú como artista ves que un plátano con un trozo de cinta aislante en un váter vale 120.000 euros, ¿qué piensas?
Pues pienso...
¿Es que ese tío que lo ha hecho probablemente es tu amigo o tu
claro,
colega?
Pues pienso que se están descojonando un poco del público, ¿no? O como cuando van a Arco y hay un grupo de niños que hacen un cuadro y lo ponen en la pared y la gente, ¿qué le parece este cuadro? Y la gente de los snobs que van allí, que no tienen ni puta idea de arte, llegan y dicen, no, es un cuadro que se ha hecho desde la furia. Mentira, si sabes un poco de arte Si sabes un poco de dibujo y sabes un poco de color y has estudiado color, sabes que ese cuadro no hay por dónde cogerlo. El problema es que la gente llega allí y se deja mucho influenciar. Es como lo del traje del emperador, ¿no? Que la gente, pues de repente el emperador va en bolas, pero como han dicho que el que no vea la tela es tonto, la gente se deja mucho llevar y pide perdón la gente muchas veces, ¿no? Yo no entiendo de arte, pero esto me gusta, pero... Claro, una cosa, yo no me cansaré de decirlo. Cuando yo oigo una canción de música y me ponen los pelos de punta, yo no necesito saber solfeo, ni haber estudiado solfeo para saber que la canción es buena. A mí no me puedes engañar diciéndome, esta canción te va a encantar. No, esto no me, esto es una mierda. Yo pienso así, ¿sabes?
La emoción.
Claro, la gente es dueña y juez exacta de si es bueno o no lo que tiene delante y si le gusta y si lo quiere pagar. Lo que no te pueden es convencer de un rollo en el que tú dices, te sientes estúpido. Y esto lo hacen mucho. Nos hacen sentir estúpidos como que... En el arte pasa mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero porque hay palabras, conceptual, feísmo, abstracto, surrealismo, que la gente dice, ay, es que esto, no sé, es verdad, igual es que no sé. No.
Y lo meten en el mismo cajón.
Muy bien, entonces hacen un meneo así y tú te sientes un imbécil. Y luego cuando tienes bastante, mucho dinero y no sabes en qué gastarlo y llegas allí y de repente ves un cuadro y te dicen, guau, esto es, mire tal, o sea, le comen la olla porque hay gente que es especialista en pintar mierda y en vender lo increíble o de hacer algo y luego crear una liturgia sobre eso, pero a niveles, te lo juro, que a mí me flipan.
Más edad. Imagínate que estamos en Nueva York y que tenemos un ático en Nueva York fantástico y que nos rodeamos de gente con mucho dinero de Nueva York y hacemos una cena española en Nueva York con una paella de puta madre, con un vino de puta madre, con un cava de puta madre.
¿Ya me estás convenciendo? ¿Me estás convenciendo? Pues, ¿no? Está, yo lo estoy viendo.
Amigos multimillonarios de Nueva York están ahí borrachos perdidos, y tú y yo que estamos en esto, digo, Maseda, saca los cuadros ahora. Y todos los que son unos snobs que están ahí en alrededor de la mesa, que dicen, este cuadro 20.000, el otro 40, venga, me los compro. Eso sucede, ¿no?
Sucede a puntos de que a mí ya me han ofrecido ir a un grupo, ¿sabes? En hacer en un ático o en una casa de alguien que tiene buenos amigos y se dedica al mundo del arte, en hacer pues un showroom, se llama, algo así se llama, ¿no? Montarlo y hacerlo, y es muy probable que no te quede un solo cuadro.
¡Qué bestia!
Es, a ver, yo tengo la suerte de que yo pinto sobre pedido casi ahora, ¿no? Entonces, y para coleccionistas, y luego lo que tengo, pues tengo ciertas personas que aprecian lo que hago y apuestan por lo que hago, porque saben que mi trayectoria sigue siendo muy ascendente y va muy rápido. Entonces saben que el dinero que pongan ahora, posiblemente, de aquí a un año, valga el doble.
Ese es un tema muy importante también.
Claro.
El arte...
Pero ¿por qué yo no paro? El problema es que yo podía sentarme en mi casa ya y decir, bueno, pinto aquí, más o menos, pero yo es que soy una persona que me encanta estar en todas partes y tengo la intención de convertirme en el artista más bestia, lo digo, o sea, tengo cero modestia, la he tenido siempre, pero porque es lo que me ha hecho crecer, me ha traído hasta aquí esto. Me ha traído hasta aquí no escuchar a mi padre diciéndome, ahora, ¿qué pasa, que te vas a dedicar a la pintura? Bueno, me lo dijo mi padre. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y qué te crees, que vas a vivir de esto que estás haciendo? Y le dije, sí, papá, porque en esto soy el mejor. Y se lo dije. Y se quedó como diciendo, ¿vale, está tonto o qué le pasa? Y si igual que se lo dije a mi padre, que es mi padre, creo tanto en mí y en lo que voy a hacer que no voy a parar. Entonces, sé que, y de hecho los proyectos que tengo para este año y el que viene, si ya los contara algún coleccionista, ya diría, hostia, aquí hay que meter, ¿sabes? Porque ya son cosas que ya están cerradas y que van a ser muy gordas.
¿Y tu objetivo, que te has quedado a medias, cuál es?
Mi objetivo es, es ser el pintor contemporáneo de street art y de retrato más conocido y más puntero que haya. Y voy a hacerlo porque no, o sea, no me faltan las fuerzas, ¿sabes? Y de hecho, siempre que alguien me intenta poner palos en la rueda, solo me da más energía.
Qué guay, tío. Grande.
¿Sabes?
Me encanta Maseda. Nos acabamos de conocer hoy, pero estoy contigo. Estoy contigo solo por la mentalidad de hacia dónde quieres
ir. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente va hoy en día hay que ir con perfil bajo. No me da la gana. Yo los haters me escriben. Yo adoro a los haters. Ellos son mi vitamina. Ellos son mi emoción, ¿sabes? Y luego la gente que te adora, porque los dos me suman. Yo leo cada comentario que la gente pone. Tengo miles, pero los leo. Gasto mucho tiempo en ver qué pasa. Porque me hace un baremo de la gente y cuando más gente te odia veo que voy bien. Porque luego veo a esta gente que te odia, y veo, entonces yo les contesto, incluso hago vídeos en los que contesto a dos o tres y los pongo a la palestra. O sea, uno de repente me dice, eres un ególatra, y yo le abro, y resulta que el tío se hace fotos sin camiseta, poniéndose como que es el tío más bueno del mundo, y yo pienso, este eres tú, y se los lo pongo, y la gente me dice, te van a denunciar, que me denuncien. O sea, me parece que a la gente hay que darle, y la gente me escribe, no te pongas a su nivel. ¿Cómo que? O sea, la gente... Yo no me pongo al nivel de ciertas personas en cosas, pero yo pienso que a la gente siempre hay que darle lo que pide y su merecido. Entonces, yo no me voy a esconder. Yo siempre digo, que lo digo así como de coña, me digo, yo no soy Miguel Ángel, mi amigo Miguel Ángel Silvestre, que tiene que guardar las formas. Yo no tengo que guardar las formas de nadie, porque como soy, me ha funcionado muy bien. Y de verdad que pienso que voy por buen camino. Soy un tío que hace las cosas con... Yo pienso lo que hago, pero no me dan miedo ni las críticas, ni hay que ir, no, porque es que yo tal. La gente, tú a un artista le preguntas cuánto vende su arte y no te lo quieren decir. Bueno, entiendo que si viven en España, a lo mejor te dan un poco de giña, ¿no? Pero hay que decir cuánto valen, porque si a mí mañana me está viendo un tío ahora mismo y me quiere comprar un cuadro, que sepan cuánto se mueve mi obra. Mi obra la puedes comprar originales desde 6.000 euros, que hay retratos increíbles, la serie Implosion que estoy haciendo, que es una maravilla para mí ahora. Luego hay reproducciones que son 2.000 y luego hay cuadros que valen 30.000. Pero ¿por qué tengo que esconder para que alguien me cosa el email preguntando, pensando que van a costarle 300? Hay gente que piensa que valen 300 euros.
Claro, claro.
¿Sabes?
Y en el sentido de la inversión, porque todo el mundo conoce pues la inversión en pisos, la inversión en bolsa, la inversión en antigüedades y en arte. También es una inversión que muchísima gente realiza, ¿no?
El arte, tío, como aciertes, es, junto con el oro, es lo más asegurado que hay. Un piso te puede rentar, el que salen de pisos, un 6%. Uh-huh. Después de pagar todo, un 6% te da un piso, un inmueble. El arte, si tú comprabas cuadros míos hace 3 años, 4, valían 1.200 euros. Y hoy en día lo estás vendiendo por 20.000. Yo tengo coleccionistas que han comprado 20 cuadros míos y con 2 cuadros se han pagado no solo lo que tienen, sino que tienen...
Han hecho por 20.
Claro, entonces, has hecho por 20, pero que se esperen lo que viene. Entonces, Manuel Escobar, era un hombre que no tenía ni la EGB, compró más de 2.000 cuadros. Adoraba el arte y compraba cuadros. Veía a un artista que le gustaba y de repente, pum, lo compraba, ¿no? Le ha dejado una de las herencias más millonarias a sus hijos, a su hija. Más bestia. Pero no con todos los cuadros acertó, pero con muchos los multiplicó por... Entonces, realmente... Luego es muy triste, ¿no? Las casas que hay en España, tío. Hay unas casas y las manos se llevan a moda esto nórdico y la ponen en la pared. Y yo entro en una casa, tío, y veo una casa desangelada sin... Las casas son todas iguales. Todas las mesas, todos nos podemos comprar esta mesa. Este sofá puede costar 50.000, lo podemos tener tú, yo y mi vecino, qué rico. Pero mi obra de arte o la de otro artista que la pared es única en el universo. Y eso es lo que te da el contrapunto. O sea, no entienden que eso es lo mejor que puede... O sea, yo es que no lo puedo entender.
¿Y tú? ¿Como artista eres coleccionista también?
Sí, compro mucho arte.
¿Sí?
Sí, sí. Y de hecho me gasto mucho dinero en arte. Y siempre que puedo y siempre estoy viendo artistas nuevos. Uh-huh. Y he cambiado con artistas también mucho arte, que sus cuadros valían 1.000, los míos 20.000. Y le he cambiado el cuadro. Porque quería su cuadro y me parecía más correcto. Él quería seguramente uno mío y no me iba a pagar 20.000. Pero yo sí que quería el suyo, le podía haber pagado 1.000. Me quedo tan tranquilo, le he cambiado una obra.
Hablemos de Domingo Zapata.
Sí, Domingo.
Domingo, amigo en común... También está en este podcast, ahora está en Nueva York y no puede venir, y nosotros ir. Pero Domingo es alguien que influyó en, por ejemplo, lo que estábamos hablando hasta ahora del tema del precio de tu arte, ¿no?
Total. O sea, Domingo, siempre se lo digo...
Para que la gente ubique a Domingo Zapata. ¿Qué es Domingo Zapata?
Domingo Zapata es un artista mallorquín que también es hijo de un guardia civil, ¿sabes? Y que pues era un tío que se dedicaba a la bolsa, era un broker, estaba en Nueva York y recordó un día que era bueno pintando y empezó otra vez a pintar. Por la suerte, por el azar o por lo que fuera, se codeaba con gente muy importante de allí. Y entonces, sí,
Leonardo DiCaprio, Johnny Depp...
Hombre, creo que el de Matrix, ¿cómo se llama este? Le compró casi toda la colección. Entonces fue a su apartamento y le compró y empezó a hacerse un pintor de los famosos. Luego tuvo parejas muy increíbles en Estados Unidos. Y el tío, creo que no sé cuánto está su obra, así por encima, pero creo que está entre 80 y 250 mil, ¿eh? O sea, es una animalada. Y pues nada, un día, por una persona en común nos conocimos y él le dijo a esta persona que yo le iba a hacer un retrato. Yo no suelo hacer retratos a nadie, ¿eh? O sea, así es muy raro. Pero Lo poco que conocía de él me parece un tío muy, muy cautivado. Me contaron muchas historias de él y me parecía como muy, muy cañero, ¿no?
Sí,
De hecho,
carismático,
hombre,
¿no?
Café Quijano le ha hecho una canción, imagínate, ¿sabes? Entonces, al final, lo pinté. Aparte, fue como muy loco, ¿no? Me dijo que lo pintase y tal. Y yo, pues, me acuerdo que no sé si era las 11 de la noche, lo hablamos, o por la tarde. Y yo me levanté a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana del siguiente ya lo tenía pintado. Y él pensó, o sea, me estáis vacilando, aquí es fisur de un plan o algo, esto cómo puede ser que este tío me haya pintado ya. Le encantó el cuadro y
¿Se lo dice?
sí, me dijo que pues me debía un cuadro, que siempre lo digo, ¿sabes? Que me lo doy. Ya me ha dicho, me lo da en enero, me lo da en enero. Vengo de Zapata, recuérdalo. No lo
Has hecho
olvides,
Santa Fe y aquí
no, no lo olvides, no lo olvides. Si lo dije en
podcast.
Onda Cero, lo repito aquí. Si puse a ponerle un spray en la pared, lo pongo. ¿Sabes? Y.
Bueno, son 250.000
Por
euros.
eso hay que insistir, esto no se
Es
puede
una
pasar,
pasada,
no se
¿no?
puede pasar,
Que no
¿sabes?
te olvides, domingo.
Eso es. Y entonces, nada, fui a Mallorca a entregarle el cuadro, él estaba justo veraneando en un barco súper chulo, fui allí, me invitó a cenar, nos conocimos y la verdad que tenemos menos trato hoy en día del que yo quisiera, porque o posiblemente a lo mejor de lo que los dos, porque no hemos podido vernos, él siempre está en una punta, yo estoy en otra, pero tengo intención de a ver si un día hacemos algo. Aparte, él se mueve muy bien en Arbasel. Y a ver si un día podemos hacer algo juntos ahí. Me haría ilusión.
Arbasel es una de las ferias más importantes del arte en el mundo, en Miami. Ahora iremos también a todos estos temas, pero haciendo un apunte a Domingo, Domingo es uno de los pintores contemporáneos más importantes, ¿no? De ahora. ¿Por qué en España no se conoce? Nadie va a la calle y conoce a Domingo Zapata.
Es muy heavy. Pues pasa
O sea, un
porque.
poco la pregunta es, ¿por qué en España no se apoya al arte de los españoles cuando hemos tenido pintores
No se apoya el arte, pero
Velázquez?
de ningún tipo. Vale que lo de uno no es profeta en su tierra, vale, está bien, pero queda tan heavy. Es que no hay una ayuda, no hay la más mínima, solo son palos en la rueda. Pero aparte, en nada, o sea, tú no puedes ir diciendo que eres. De hecho, hasta el mecenazgo en otros países está subvencionado al 100%. En España es un 25%. Hay un tío que de repente dice, voy a invertir en este artista, voy a meter un montón de dinero en que él crezca porque es un buen artista. Le subvenciona un 25% el Estado. En otros países te devuelven todo el dinero que inviertes porque esa persona puede ser un valor para ese país. ¿Cuánta gente viene a ver el Guernica? Sea, ¿cuántos millones de personas? ¿Cuánto dinero mueve ese cuadro? ¿Cuántos millones mueve Picasso? O Dalí, el Museo Dalí, en Figueres. O sea, estamos hablando Goya. O sea, estamos hablando de una salvajada. Pero nadie pone un duro y no pasa nada. Pero bueno, esto ya sabes cómo funciona. Entonces, al final es, pues mira, Domingo Zapata, yo muchas veces hablo con gente, pero todos en Nueva York lo conocen. Y aquí, pues no. Pero no Domingo Zapata, Guillermo García Lorca, Maseda, por suerte. Yo soy mucho más de redes y mucho más de
Cuda, por
liarla.
ejemplo,
O
también,
Cuda.
¿no?
Cuda es un tío que se mueve muchísimo. O Cuda se le conoce más, porque es un tío también más que está en todas partes, ¿sabes? Pero Felipe Pantone, por ejemplo, que es un tío de un perfil más bajo, que encima ha decidido que no se le vea la cara nunca. No lo entiendo por qué. Es valenciano, conozco gente en común, ahora lo conozco. Y no entiendo muy bien. Ha hecho un poco un rollo Banksy, ¿sabes? Que nunca sale su cara. Pero no, el arte está totalmente olvidado y estamos totalmente, sí, olvidados.
Oye, y siguiendo con el tema de los artistas, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante la puesta en escena de un artista? Decías a la Banksy, el chico este valenciano, tú también tienes un look, Domingo, Dalí, ¿no? Todos estos,
Pues porque, mira.
todas estas puestas en escena, ¿no?
Tenemos, tú imagínate que al final, yo siempre lo digo a la gente, puedes ser el mejor del mundo y si te quedas en tu casa pintando no te va a ver nadie. Nadie va a venir a buscarte. Si ya no te vienen a buscar ni siquiera siendo alguien y vendiendo a precio y conociéndote todo el mundo, es muy, muy complicado, ¿sabes? El tema de que o te pones tú y te sabes vender, pero no es fácil, ¿eh? Porque el artista suele ser una persona muy introvertida, muy insegura, con son mentes muy,
Muy
muy
atormentadas.
atormentadas, son mentes atormentadas que realmente tienen un montón de. Como se han dedicado a esto desde jóvenes y nadie ha apostado por ello, ni siquiera sus familias, son
Y
unos
porque
perfiles.
es un tema que también tu familia o tu padre, ¿no? Que a lo mejor pues, te lo estaba diciendo así y que fue una putada, ¿no? Que te dijera, pero tú fuiste fuerte para tirar para adelante, pero seguro que tu padre, desde la poca delicadeza o lo que fuera, ¿no? Lo que no quería es que tú pasaras hambre. Es
Claro.
decir, el final
¿Qué
de la
haciendo de
historia
tonto? ¿Qué estás haciendo de tonto? O
Claro,
sea,
o sea,
es que te dicen,
o sea, currar.
¿Qué eres? ¿Artista ahora? ¿Qué te vas a dedicar? ¿A actor eres tú? O sea, ella, esa, encuentras...
¿Que eres cantante? No me
cantante. Hay 100.000 como tú, cantando, y que cantan mejor, y qué tal. O sea, esa, eso es un esto, ¿sabes? Es un dogma. Y se repite en todas las familias.
Nuestros padres, tío. O sea, el primer palo en las ruedas de nuestros padres.
Mira, todo empieza por cómo va la educación en España, ¿no? La educación en España está hecha de esta manera. Si tu hijo saca un 10 en música y un 5 en matemáticas... Le apuntamos a clases de matemáticas.
¡Total!
Tío, apúntalo a música, que es una puta máquina tu hijo. Ese es el problema. Por ejemplo, Dios. Yo de nano pintaba que te cagas y en el resto no valía para nada. O sea, sacaba notas. En ciencias naturales se me daba bien. Y se me daba bien educación pero física.
Es un niño muy movido.
Hasta.
Lo que nuestros padres decían, ¿no?
Mi padre, cada reunión del colegio, si no salía yo con una hostia, rozaba, ¿sabes? Porque era como el niño no hace ni puto caso, yo me aburría en clase, o sea, para mí solo era importante dibujar. Dibujar, el dibujo técnico me encantaba, hubiera sido un arquitecto que flipas. Pero claro, arquitecto solo de hacer planos, el resto para ellos, ¿sabes? O sea, que lo haga otro. Este es el problema que tenemos quizá un poco los artistas, ¿no? Que es que somos como los que nos enfocamos mucho en lo que nos gusta. Ponemos como una lupa, ¿no? Que haces el foco donde pega, explota el calor, pero es un punto muy pequeño, ¿no? Sí. Y entonces todo lo demás... Y yo en este caso se me da muy bien las relaciones públicas con la gente, se me da muy bien venderme porque he sido empresario y he tenido que vender mucho y a la vez valgo lo que hago, ¿sabes? Entonces la gente le impresiona y le llama. Sí. Siempre también critico. Le digo muchas veces a los artistas que se quejan que no venden y les digo que muchas veces es que lo que pintan es una mierda y tienen mejor técnica que yo, son mucho mejores técnicamente y tienen muchísima más calidad, a lo mejor colorista, pero lo que pintan no lo quieres poner en tu casa
porque no te llega.
No te llega o te quieres colgar, ¿sabes? Hay peña que dice, ¿por qué pinta a veces, ¿no? Un gato con un ovillo, o ¿por qué pinta una pintora que me enseñaba a mí, que pintaba, tío?
Pintaba muy bien.
Era mi profesora de dibujo de caras. Y pintaba a la Virgen María con el niño vestido de Spiderman. Y yo, cuando iba a clase de dibujo, le decía, ¿por qué haces esto? Y yo para dentro de mí pensaba, esto tan burdo, tan fácil de querer llamar la atención, no va a funcionar nunca. O pintaba los putis de Miguel Ángel con una PlayStation al lado. O con un Kit Kat. O con... Y yo solo dentro de mí, ya estaba estudiando y yo pensaba que esta mujer no verá que esto no lo quiere nadie en su casa. ¿Quién quiere esa estupidez? El que quiere esa estupidez es otro estúpido. Porque no tiene ni pies ni cabeza. La gente quiere que sorprenderse. Y la gente quiere ver un ojo hecho de una manera que ellos soñarían con hacerlo y que cuando te acercas dices, pero si este tío ha pegado 3 pinceladas y hay un ojo. Eso es lo que quiere la gente. La gente claro. Quiere técnica y quiere expresión y quiere que con 4 rayajos de un rotulador haya un pelo hecho que te vas para atrás y ves un rulo. Y dices, pero este tío me está vacilando. Eso es lo que quiere la gente, sorprenderse con la técnica. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me pasa un poco igual? ¿Tú has visto los cantantes estos que yo les veo que cantan que te cagas, ¿no? Sí. Y no sé si me voy a equivocar de cantante y que me perdone si me equivoco, pero creo que no. Que Pablo Alborán. Creo que es, ¿verdad? Sí. Uno que toca con un piano así rubito. Sí, soy disléxico y me lío. Entonces, ellos cantan todo el rato con... Y yo pienso, no lo hagas todo el rato. No hagas eso todo el rato. Canta y de repente es un quejío, como hacen los gitanos o como hace la gente que tiene ese duende. Pero cantan increíble este tío. Sí. Pero es todo el rato ese quejido de... Y yo digo, no, todo el rato no.
Un poco lo que entiendo que...
A ver si me entiendes, no sé si me explico.
La perfección técnica o el...
Esos vibratos que hacen, o no sé cómo se llama, ¿no? Y les digo, tío, todo el rato no. Tienes que estar, es como una explosión, ¿no? Si tú haces todo el rato tiras petardos en un castillo de fuegos, sube un petardito, luego sube otro, luego hace ta, 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 y al final hace boom. Pero si tú todo el rato estás tirando carcasas a 200, te quedas como diciendo, el primero dice, hostia, qué bestia, qué bestia, qué bestia. Pero al momento dices, hostia, demasiado bestia.
Claro.
¿Sabes? Pues creo que pasa un poco eso con la pintura. Hay peña que se pasa de artificio y entonces pierde la gracia.
Ese es un punto también, Maseda, para detectar lo que es bueno de lo que es malo, porque siempre...
Quizá no. Porque el Pablo este que hablamos, para mí es un cantante que lo flipas. Y menudas letras. pero creo que están mal, está organizado mal todo el trayecto, ¿no? Y es un tío que triunfa mil veces más que
Es
yo,
fantástico.
que eso, te iba a decir, y que tiene más pasta que yo, posiblemente. Pero me refiero a que, coño, alguien le debería decir que esa magia que tiene, que la tiene, no puede hacer todo el rato. Los trucos de magia tienen un llevas, un tal, y de repente, ¡pum! Y otra vez, pero todo el rato sacando palomas, imagínate,
La
una
fórmula del
paloma,
éxito,
que
tío.
eso es, una paloma, otra paloma, seis palomas, mira, ahora saco 50 palomas, es como que muchas palomas, ¿sabes? Es un poco eso lo que pienso.
Claro, entonces al final, un poco centrando la pregunta de qué es bueno o qué es malo, es decir, los que no sabemos de arte, vamos a ver o consumimos arte por una convención de lo que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Es decir, yo puedo ver un cuadro tuyo y el que me estabas enseñando de domingo y digo, joder, me encanta porque es domingo, además me explicas la historia, me seduce, el tiempo en el que lo has hecho también me parece increíble, me gusta. Pero hay cosas que a lo mejor las veo de sin saber ninguna historia, digo, menuda puta mierda, y alguien me dice, no, 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 esto es un maestro.
Tienes que decirle, es una puta mierda.
¿Sí? ¿Puedo hacerlo?
Deberíamos, deberíamos hacerlo.
Vale. Porque la imagen que todos tenemos de un museo, de gente que
Claro que
está
no, no me voy a tener.
mirando algo, habéis visto qué trazo, qué brocha, qué momento, qué la luz, y tú piensas, pues es una puta
Mira, yo
mierda.
por ejemplo siempre digo, en arco hay que ir con un cubo a potar. Y hay momentos en los que yo veo un cuadro que yo me quedaría con ese cubo así, diciendo, qué puta maravilla, ¿vale? El problema es que deberíamos decir, eso es una mierda. Al galerista, decirle, las culpas las tienen los galeristas. Porque el galerista, al final, vienen a Peña con unos cuadros increíbles a enseñárselos. No. Hoy buscan cierto tipo de pintura, ¿no? Más naif o más tal o más. Ahora están muchos, llevan mucho los muñecos, ¿sabes? O sea, muñecos, no sé por qué. Entonces, oye, está muy bien. Pero si el galerista es la persona que permite que metan un carro de Carrefour con lleno de ladrillos, un plátano pegado a la pared o 25
Retretes,
berenjenas
sí.
en un clavo y ponen bajo 5.000, ellos están colaborando. Que entiendo que hay un tipo de arte que es el de despertar conciencias o el de incluso cabrearte. Pero no me digas que vale 5.000 una berenjena. ¿Entiendes? Di, esto es para cabrearte. Y esto es para que yo, como artista, llegue allí y diga, mi cuadro no está aquí y están esas berenjenas colocadas. Entonces, dime tú, en ganas de. Yo rompería todo el stand. Y así saldría mañana, me detendrían. Y mañana sería un tío que estaría vendiendo los cuadros a 5.000. Pero yo voy y reviento el local. O sea, me pongo un traje de búfalo y empiezo a pegar cornas.
Pero
Y ya está.
tú durante mucho tiempo has seguido los pasos de la ley.
Sí, pero sí.
Porque aquí donde te vemos, lleno de tatuajes, con la pose y la energía de artista, con un reloj de 20.000 pavos en la muñeca, tú has trabajado en la policía.
Sí, en la Guardia Civil.
En la
La
Guardia
Guardia
Civil.
Civil desde los 17 años entré, aprobé una oposición, ¿ves? Ahí me puse cabezón a estudiar y en 7 meses saqué una oposición y entré y estuve 8 años hasta que me volví pues tarumba y me dejé rastas y dije que el mundo no era para mí, me llené de pendientes la cara y tenía peor pinta que la gente que yo detenía y entonces decidí que ese no era mi mundo ya y lo dejé directamente. Pero sí, o sea, he pasado por un montón de buscándome, ¿no? Aunque era un trabajo de verdad muy vocacional, ¿eh? O sea, yo me encantaba ese trabajo. Lo que pasa es que el régimen militar no es mi. O sea, la disciplina y el orden, cuando la gente me ordena algo por huevos, me bloquea, ¿sabes? Y eso me pasa también en mi pintura, ¿no? O sea, no acepto. Sí acepto encargos, pero nunca de píntame. O sea, llega Uri, que está forrado mañana, y me llama y me dice, Maseda, quiero que me pintes. Y yo, imposible. No hablamos ni de dinero, no te voy a pintar. Pero de repente a lo mejor me dices, oye, soy Uri, mira, te voy a contar mi historia de vida, ¿vale? Mira, yo de pequeño me abandonaron en la calle mis padres y mi vida ha sido muy dura. Y hoy en día soy un tío que tiene un jet privado, por eso te llamo, porque me puedo gastar lo que me dé la gana en un cuadro, pero es que aparte, mira todo lo que me ha pasado y cómo he llegado. Y yo digo, atención, esto es otro rollo, ¿vale?
Claro.
Este tío es un tío que a lo mejor es más cañero que casi Julio Iglesias, ¿vale? Que para mí Julio Iglesias es como un dios, ¿vale? Directamente. Entonces digo, esto se puede hablar. Eso sí lo hago. O que alguien me diga, mira, yo es que mi persona favorita del mundo es Maradona. Yo elijo la foto y yo pinto a ese Maradona. Uh-huh. Eso sí lo hago. Pero uh-huh. pinta a mi perro, no existe. Y no sabes si pintar a perros la pasta que ganaría, ¿eh?
Es decir, a ti te viene un ricachón o una ricachona y te dice, Maseda, este.
Bueno, luego hay una cosa muy inteligente que dijo Groucho Marx, que dijo, señora, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Hay un punto, hay gente que la tiene muy grande, ¿eh? O sea, y si la pone encima de la mesa, una cosa, hay un momento...
¿En rojo o en negro?
Exacto, vamos a ver, vamos a ver. Yo hay cosas que tengo claro que entran dentro de... Y me va a colapsar el trabajo, ¿eh? Porque yo cuando en el momento que cojo algo que no es de mí, que en ese momento, claro, a ti te ciega el decir, pues me van a pagar este dinero. En ese momento dices sí. Pero a partir de ese segundo, estás jodido.
Claro. Pero este no es, no, no es la resistencia, pero... O sea, ¿tu facturación, por ejemplo, en 2023?
En Andorra, solo en Andorra, no sé, habrá pasado de los 300 o algo más. Por ahí. Sí. Pero por ahí.
Increíble.
No está mal. No está mal. Podría haber facturado mucho más, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Voy a ver si llego a querer haber cogido cosas como pinta a mis hijos, pinta a mi perro, píntanos a la familia completa. Cosa que no haré nunca porque hago un retrato psicológico de una sola persona. Hago un retrato de un psicológico, ¿no? Entonces yo no puedo pintarte a ti y a otra persona. Sí he pintado a los Rolling, por ejemplo, juntos, porque son uno, realmente,
claro, claro.
¿Sabes?
Claro.
Pero si hubiera dicho sí a lo que me piden, voy a haber hecho una aliada gorda, ¿eh? Pero no puedo. Vivo bien con eso, ¿sabes? No tengo que...
Oye, y el... Claro, el futuro del arte... El futuro de convertirte en artista, para mucha gente que no lo esté viendo ahora, ¿eh? Gente que a lo mejor pues, le gusta la escultura, la pintura, uh-huh. la música incluso, ¿pasa por las redes sociales?
Sí, es escucha, las redes sociales son la hostia. La gente, mira, lo que a mí me parece una estupidez es que la gente gaste su tiempo en subir el plato que se ha comido, la ropa que lleva ese día o dónde va de vacaciones. Para mí eso...
O la botella que se ha comprado en el...
Solo es ego y solamente es dar de hostias. O sea, la gente nos encanta ver. La gente para criticar, ¿no? O sea, decir, hasta otra vez gastándose ahí. Mira, se ha comprado una botella de cristal, se ha comprado esa botella de 300. Vamos, encabrarse. Y la gente se encabrona, pero le sigue más. Las mujeres siguen a las mujeres porque las odian. O sea, es alucinante, ¿sabes? Es igual esa modelo porque esa es una petarda, no sé cuánto, mira cómo bailas. Pero la sigue, ¿entiendes?
Eso es muy puta que vi.
Entonces, eso es una pérdida de tiempo. El que gaste una hora de su vida viendo mil estupideces, yo veo muy bien que veas un poco de arte, que veas un poco de música, que veas el coche que te gusta, ya está. Pero el que está colgando todo lo que hace es una pérdida de tiempo. Pero yo tengo un negocio. Para mí Instagram es la hostia. Porque Instagram para mí es un mercado increíble de gente que me ve. Y no es gratis, porque yo invierto muchísimas horas de mi vida en esto.
Es un escaparate.
Pero es un escaparate. Y el que lo niegue, se cierra todas las puertas, son muchas puertas. Hay muchos otros medios de vender.
Uh-huh.
Galerías, marchantes, vete a hablar con ellos. Vete a hablar con ellos, a ver si te escuchan. No te van a escuchar. Entonces tú, yo me he hecho mi propio mercado yo. Yo no me he hecho famoso o no he vendido todo ese arte desde una galería. Sí trabajo con una galería, por la que estoy contentísimo, Arlap, en Andorra, todo perfecto. Pero yo vendo más que las galerías. Lo hago yo. Pero porque yo hablo con el cliente, bueno, mi equipo, y les trato. O sea, es todo un conglomerado, un lío. La gente se me pregunta, ¿cómo puedo vender mi arte? Primero, muy barato. Es que yo siempre se lo digo. La gente, el otro día me escribió un tío que hacía cuadros con pelo y lo cortaba con una maquinilla de pelar. Y me dijo, yo a veces de vez en cuando a random contesto a dos o tres, ¿no? ¿Sabes? Me dijo, oye, ¿cómo? ¿Por cuánto vendo mis cuadros? ¿Por cuánto venderías tú los cuadros? Y yo le dije, mira, tío, ¿tú esto que haces con pelo? Es que he salido en la tele. Le digo, ¿what? Le digo, escúchame, esto que haces con el pelo es un poco asqueroso, ¿vale? Lo primero, eso me da un poco de asco. Pero aún así, pongamos que no sea asqueroso. Tú para ti es la hostia porque es mucho curro y es mucho trabajo. Y tú piensas que es... Pero véndelo por lo que te haya costado el material... Y que te dé para una botella de vino para celebrarlo. Ese es el precio. Y Y el tío me dijo, es el mejor consejo que me han dado en mi vida, porque yo sé que los quería vender por 10 de lo que yo le estaba diciendo. Y así no vas a arrancar, ¿sabes?
Total.
Es, ¿cuánto vale, cuánto me ha costado el material de esto? ¿300 euros? ¿Y cuánto vale la botella de vino que me quiero beber hoy? ¿40? ¿340? Toma, 340. Lo vendes. Te aseguro que lo vendes. Y luego preocúpate de vender más. Y preocúpate de hacer cosas mejores. Y preocúpate de salir en todas partes. Y preocúpate de idear cosas que la gente le sorprenda. Y entonces empieza a subirlo. Pero no quieras empezar aquí porque no, es que he oído que un tal Maseda lo vende a 20.000. Lo que hace Maseda está bien, pero es que lo que yo hago, tío, yo corto un pelo, ¿sabes? Pues estás por culo. No vas a vender un cuadro, ¿sabes? No es el camino.
Y ese es un punto interesante en la conversación que me gustaría sacar, que es el punto de las marcas, ¿no? Tú, para mí una marca es algo que tiene un valor, ¿no? Y, y tú sabes que te compras un Ferrari y es una marca que está en un estándar de un cierto precio. O vas a Primark y sabes que es una marca que está en un estándar de ese precio. Entonces, ¿cuán importante es para un pintor, para un artista, para alguien que está trabajando en redes sociales, para tú que nos estás viendo y que estás haciendo cualquier cosa, convertirse cualquier persona en una marca? ¿Para ti es importante o no?
No, es esencial. Es esencial. Antes el valor de las marcas era un Picasso, un tal, era como, era muy diferente, ¿no? Pero hoy en día somos unos locos de la imagen de marca, ¿no? Entonces, aparte, la marca tienes que englobarla de un montón de cosas. No solamente es, pues, Maseda, ¿vale? Pero Maseda se convierte en una cosa de lujo, un tío que le estoy comprando un cuadro que ha pintado a este pintor, le ha vendido un cuadro a Morata, le ha vendido un cuadro a David Villa, le ha vendido un cuadro ha hecho a Domingo Zapata, que va a cambiar uno con él. Y así te podría decir mucha gente, en la que también un tío dice, es que la gente le gusta que todo tenga una historia alrededor, ¿no?
Claro.
Es que este cuadro, tío, me lo ha hecho Maseda, que es el que le ha vendido un cuadro a este o a este, ¿no?
Es que tengo el mismo cuadro que Morata en su habitación.
Eso es, del mismo, pero es que esto es real.
Claro.
Esto, o sea, esto no es una, no estamos hablando de algo que es como intangible, pero es real, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú al final tienes los huevos tan gordos como Morata o como un tío que tiene, que se ha podido gastar un dinero en ese cuadro, y tú también.
Es lo que hablábamos de Domingo.
Eso es.
El mismo cuadro en el colgado en mi pared que Leonardo DiCaprio.
Efectivamente.
Entonces,
¿sabes?
La asociación mental es, soy Leonardo DiCaprio.
Claro.
Es decir,
puedo comprarme lo que se compra Leonardo DiCaprio. ¿Qué te parece, chata?
Claro,
¿qué te parece?
No solo con un cuadro, sino pues igual que el coche, ¿no? O el Gucci, o el...
Claro,
¿no?
Claro. ¿Esta noche tendremos mambo o no? ¿Sabes? Porque vende a mi apartamento, ¿entiendes? Mm-hmm. Pues esto es un poco todo, ¿no? Entonces, al final, esa imagen de marca es muy importante. Lo que pasa es que hoy en día, el mantenerla, el manejarla y el... requiere de mucha fuerza mental, ¿no? Porque el hater tira la línea de flotación sin parar, ¿no?
Yeah.
Es, sos una puta mierda, tú lo que haces es pintar retratos que solamente lo haces en blanco y negro y le pones una mancha de fucsia, tú lo que haces lo han hecho ya no sé cuántos, lo que tú...
Además, en tu mundo, el hate es como mucho más fácil de decir,
pues criticar.
Esto lo hace mi hija.
Criticar.
Pues, mierda.
Claro, no, es que. Pero en el caso mío, aún es complicado porque hay una técnica para un retrato que lo flipas, que es lo más difícil.
Sí, sí.
Pero para cuando tengo Zapata lo que pinta, es color primario directamente en el lienzo. Pero, a cojones, este tío, mira la trayectoria que ha llevado para cobrar esto, ¿no?
Claro.
Entonces, no es fácil.
Sí, sí,
no.
O un Kandinsky, o un Miró, no. O
sí, bro, pero es que si nos vamos a Kandinsky, en este caso, ¿no? Que ya que sacas el tema, tú piensa, yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? La gente llega que no sabe, aquí sí que hay que explicar de arte a alguien que no sabe de arte,
claro, ¿no?
Porque llega a mí un Kandinsky y dice, bueno, son triángulos, círculos que hacen una cara.
Pero si no es eso lo importante.
Claro, lo importante es que cuando Kandinsky hizo eso, no había redes sociales, no había fotografía, no había nada, y un tío se le ocurre en el mundo, ¿vale?, que harán las caras, las va a hacer con triángulos redondos, y que el tío era esto que tiene un nombre, yo soy disléxico, y él tenía otra cosa que es que tenía
sinestésico, sí, o algo así.
Sinestesia, que es que los sentidos los polariza, ¿no?
Sí, es,
oye la música.
Sí, son como las frases, ¿no? Que esto me huele raro.
Eso es.
Entonces es como.
Vale, entonces el tío.
Verde chillón. Es como...
Eso es.
El verde mechilla...
Imagínate un tío, ¿no?, que de repente, en un mundo en el que todo era o pintas bien o haces una mano bien o eres un subnormal, claro, o no sabes pintar, se pone a hacer triángulos, caras, no sé qué, historias, y a pintar colores y a pintar música. Tío, hay que tener los huevos muy bestias, ¿eh?
Claro, claro. No es en la técnica o sea, la pintura en sí, sino lo que significa como ruptura de lo que están haciendo también.
Ahí sí que tiene que haber un discurso para alguien que no sabe, que no ha estudiado arte. Uh-huh. Ahí sí le puedes explicar. Y luego entonces la persona puede decir, pues me sigue pareciendo una mierda. Y una persona, y posiblemente tenga razón, que a lo mejor sea una mierda para él. O un tapies. Escúchame, este tío ha pegado un trozo de valla ahí, ha puesto valla, cemento y ha hecho una línea roja, una cruz. Escúchate, es un payaso. Pues la gente tiene el derecho a decir eso. También tienen el derecho a ser unos torpes o ser unos ignorantes. Todos tenemos el derecho, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y no por eso se tienen que callar. Por eso te digo que muchos haters, me encanta que rajen, aunque no sepan por dónde van, pero
que hablen,
coño, que rajen. Lo importante es que rajen, ¿sabes?
Una pantoja, claro. Es buena suerte en este podcast de entrevistar a Osvald Aulestria. Osvald es... Yo diría que está considerado como el mayor falsificador de arte del siglo XX. Él empezó a falsificar obras de Miró. Hubo un punto en el que se presentaron en su casa, la CIA, se lo llevaron a Estados Unidos y lo metieron en la cárcel por falsificar obras de Miró, Picasso, etc. Claro, en el mercado del arte, él no te lo dice, pero ha ganado muchísimo dinero vendiendo obras que realmente no son obras de Miró, ¿no? De hecho, yo estaba en su estudio y en 20 minutos me pintó un Miró. Me pintó un Miró que yo no soy experto en arte, pero que yo lo veía y decía...
Joder. Claro, pero Miró también es que era un tío bastante básico.
¿Y de nuevo en casa?
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, claro, en ese sentido, el tema de la autenticidad, de la escasez, todo esto son cosas importantes dentro del mundo del arte. No sé si tú has vivido alguna vez a alguien que te haya copiado un cuadro, que hayas experimentado esa situación.
Tengo gente, he visto gente que hace, pues eso, intenta... A mí lo que más me gusta que se... Que a lo mejor hagan algo parecido a mí, pero no que sea tan descarado, ¿no? Hay gente que se ha puesto a pintar esos retratos en blanco y negro y poniendo las marcas flúor. Hostia, tío, escucha, si eres un niño que tiene 10 años, entiendo que solo copies, ¿no? Pero si eres un tío que tiene 30 o 40 huevos pelados, es como un poco... que te pongas a intentar hacer lo mismo. Ha habido casos de gente que me han empezado de repente a enviar cosas como un tío que pintaba retratos y tal. Y yo,
como tú.
Sí, era intentando como yo, pero utilizando hasta... Luego esa persona incluso me escribe, me dice, oye, mira que estoy recibiendo... La gente está muy loca, ¿no? Y dice, estoy recibiendo amenazas. Y yo, joder, tampoco, ¿sabes? Me dice, y esa gente insultándome, que te estoy copiando y quería que lo supieras de mí, no sé qué. Miro lo que hace y le digo, hombre, tío, es que normal. Escucha, es que eres un poco, ¿sabes? Oh, no, que, pero es que me baso en ti. No vas a estar intentando copiar. Digo, pero por lo menos cuando intentas copiar tienes que poner, intento copiar a este artista, hay que nombrarlo, ¿sabes? Digo, pero bueno, tú a tu bola. O sea, que sí que es verdad que a veces pintar lo que yo hago, o sea, falsificarlo, no sé si sería, o sea, obra exacta imposible. Porque yo pinto goteando los cuadros, no hay quien pare la gota va loca, me encanta que el cuadro sea súper vivo, que tenga muchísima, como que se cree un poco solo en ciertos momentos, ¿no? No tener esa pintura, hacerla manejable, porque no me gusta que sea como muy bestia el cuadro, ¿no? Entonces, volver a hacer un cuadro exacto el que yo he hecho, falsificar el mismo cuadro es imposible, porque lleva golpes de pintura, explosiones, donde hay un pómulo, pues a lo mejor lleva un golpe que explota y eso no se puede repetir de ninguna manera. Pues... me ha pasado, ¿no? Pero el tema de falsificación, he visto que hay gente que copia, pero me parece que le falta alma y le falta... Porque yo simplifico muchísimo el retrato, lo llevo a niveles... El pelo lo hago con cuatro rayajos y tú ves un pelo ahí perfecto, pero en realidad hay cuatro rayajos. Entonces, simplificar es muy complicado. De hecho, es el truco quizá de mi pintura, ¿no? Simplificar y saber cuándo parar. En cuadro hay que saber cuándo parar.
Menos es más.
Sí. Un ojo, si lo puedes hacer en 10 trazos, mejor que en 40. Porque en 40 aburre. Y en... vuelvo a lo mismo. Si haces un canto y de repente haces simplemente un quejío, mola mucho. Uh-huh. Si te quejas todo el rato, acaba cansando.
Oye, y cuando tú ves ahora todos los chavales que les gustaría estar donde estás tú, ¿qué edad tienes? tú ahora.
46.
46. Parece que tengas por la energía, por
total, look. Total.
Pero el proceso de llegar hasta donde tú has llegado es un proceso, entiendo, de largo sacrificio y sobre todo constancia.
Es una locura.
O sea, dentro de todo esto y de las charlas que he tenido en este podcast, siempre tengo a gente muy talentosa con la que puedo charlar, por suerte, y siempre les pregunto, el talento que tú tienes es importante, pero la constancia...
Es mucho más importante.
Todos me dicen lo mismo.
Es hostias.
Por 10.
Es hostias y hostias todo el día. Y no, pero escucha. A mí me pasó una cosa increíble. No le he hablado todavía nunca en medios, ¿eh? Pero para que tú veas un poco lo que llega a ser el trabajo este. Yo, una de las cosas más importantes que hice hace 2 años, creo que fue, yo el tiempo no lo calculo muy bien, pero una de las cosas que ya empezaron a ponerme a la palestra, o sea, algo increíble que me pasó, ¿no? Tuve una exposición en las ventas. Y una persona que quería hacer conmigo esa exposición de las ventas. Fue un poco la que me introdujo en esa exposición, ¿no? Y esta persona...
¿Tu mentor?
Era una chica de Miami que acabó teniendo un trabajo muy antiguo, ¿sabes? No lo sabía. Y entonces esta persona quiso como... ayudó para que yo entrara en las ventas, ¿no? Hice... yo no quería pintar a toreros, no quería... nunca había pintado más que a José Tomás porque me impresionó mucho y pinté. Pues cuando hice este trabajo... le vendí toda la colección en 2 horas. Pero ya esta chica antes la había despedido. La despedí. Y ella juró que se vengaría. Pero juró que se vengaría, de verdad. Y de hecho, yo la creí que se iba a vengar. De hecho, fue hasta la Comunidad de Madrid a intentar que yo no hiciera esa exposición contando unas películas. Y imagínate tú, tú solo piensas en pintar. Y de repente esta persona empieza a urdir un plan detrás tuya que te llaman para que eso explote, ¿no? Y al final hago la exposición. Y la vendo en 2 horas. Pues yo me voy tan contento a mi casa viendo esta exposición en 2 horas. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer eso? O sea, créeme, ¿eh? Eso es... nunca en las ventas había pasado. Sale las noticias en El Mundo, en Canal Plus, Telecinco. Todos cubren esa noticia diciendo que he vendido la exposición. A la semana salgo del gimnasio y mi móvil estaba que explotaba. Más se da mira las noticias, más se da mira los periódicos, más se da mira no sé dónde. Periódico El Mundo. Un tío... que esta persona habría ido a comerle la cabeza, te digo que no digo el nombre porque soy disléxico, no me quiero equivocar y meter a un periodista que no es en un fregado, ¿vale? Zabala, algo así, ¿vale? Zabala, eso es seguro. Este tío saca una noticia diciendo que yo me he creado una galería fantasma y que yo mismo me he vendido mi propia obra a mí mismo, que me lo he inventado y que era toda una farsa. Venganza de esta persona que se fue a este tío y no sé cómo inventó esta película porque el galerista que me lo había comprado, que se llamaba Anto, era una persona conocida mía que se dedicaba al arte y estaba esperando en montar una empresa dedicada al arte y dijo, bueno, aprovecho que esta exposición va a ser para monto mi empresa y lo primero que compro es la obra de Maseda. Pues bueno, generan ahí una película. Aún está la noticia, ¿eh?
Sí.
Lo llevé a juicio, o sea, no te lo puedes imaginar. Me gasté un montón de dinero, hablé con el periodista, intenté, nunca me quiso hablar a mí, nunca quiso rectificar. Directores del Mundo me han llamado para pedirme disculpas, pero esa noticia sigue en las redes sociales.
Wow.
Bueno, generó a un montón de gente que yo era un fantasma. O sea, imagínate, después de conseguir esto, tío, no sé si es lo fuerte, que después me voy a este año... iba a hacer yo el cartel de las... Domingo Zapata lo hizo, el cartel de las ventas. Al año siguiente iba a hacerlo yo. Por esta noticia decidimos que yo no podía hacer ese cartel.
Wow.
Flipa, lo difícil que es hacer eso. Y ya tenía cerrado yo el cartel de las ventas. Dije que no, porque esta persona iba a decir, hombre, no solo ha hecho esto, que ahora encima le enchufan para no joder a Avellán, que yo lo conocí allí... Tú imagínate, ¿vale? Bueno, esta persona también, los que jodieron, iban bastante a por Avellán, ¿eh? Iban a por un poquito a por él, pero aún siguen, sacan noticias del Cadanada. Yo no conocía a Avellán de nada. O sea, esta es la primera vez que lo cuento, ¿eh? Y después de eso, con Pino Saglioco, yo voy a presentar el Club de los 27 en Casa de Vacas. Que es una pasada hacerlo ahí. Bueno, pues cuando se entera el gobierno de... o sea, en el Ayuntamiento de Madrid, o la gente que lleva lo de Madrid... mira en las redes sociales y ve esa noticia mía, que le tienen pánico a este tío, me dicen que con Maseda no pueden hacer absolutamente nada.
Hostia.
Como que estoy proscrito. O sea, tú alucina La dificultad de conseguir esto y que por una persona que no se dedica ni al mundo del arte se inventa esta noticia, el periódico El Mundo, un tío saca una noticia que es falsa, mis abogados se ponen en contacto con él y el tío y gente de confianza mía y de él le llaman diciendo, escucha, te la han colado, Maseda es totalmente legal, buenos días, buenos días. Y les colgaba el teléfono. Tú imagínate que tú eres amigo de este tío y yo te digo, Uri, tío, mira lo que ha pasado, estabas cenando conmigo, esta persona que estaba cenando conmigo le dijo, te la han colado, y dijo, buenas noches, Uri, pum, y te cuelga el teléfono. No sé qué intención había de que saliera esa noticia. O sea, imagínate el palo que me llevé. Y esa noticia a un colega por ahí.
Pero eso tú crees que entonces también la fragilidad de tu trabajo, no del tuyo, ¿eh? Es decir, de cualquiera, con noticias falsas, con...
Yo jamás en mi vida hubiese imaginado que eso era posible. Yo creía tanto en los medios de comunicación y en el rigor de... Que yo no digo que nos hubiese equivocado, pero es que yo le escribí a su teléfono, porque ya el segundo tenía su teléfono, y le escribí y le dije, te la han colado, llámame y hablamos. Nunca me llamó. O sea, había interés en que eso saliera. Yo perdí la credibilidad total en los medios de comunicación.
Wow. Oye, y en ese sentido también, ¿tú crees que cuando tú estás en el peor momento, en el momento más jodido, entiendo que ahí no tiras la toalla y continúas? ¿De dónde sacas la energía para decir, me están reventando?
Siempre de eso. O sea, para mí siempre me ha dado, cuando alguien me ha dicho no, pero no solo eso. Había cerrado con un hotel un cuadro y todas las habitaciones una reproducción. Eran más de 40.000 euros. Me bloquearon el negocio. Me gasté más de 5.000 euros en mandar burofax al mundo pidiendo que rectificaran esta noticia y dándole todo, mi declaración de Hacienda, los gastos, cómo había entrado el dinero de la empresa, todo. No rectificaron. Y ahí sigue. Ahí sigue. Y me tenía que gastar otros 5.000 en que la quitaran solo de los medios. O sea, pensé, te lo juro, yo quería solamente encontrar a este tío y romperle la cara. La verdad. O sea, dije, donde lo vea, aparte, como yo soy un tío que sabe vender mi imagen, dije, le voy a pedir que me lo graben. O sea, que lo graben. Y voy a ir y delante de todos le voy a girar la cara y que luego me denuncien a mí. Porque imagínate la impotencia, tío, y la rabia de esto. Mira, a mí...
Que tú estás fuerte que para...
No, yo le meto una hostia que no lo encuentran. ¿Sabes? No, un día me lo tengo que encontrar. Aparte, me lo tengo que encontrar un día. Este hombre y yo tenemos que hablar, ¿sabes? Porque te prometo... No, porque te juro, tío, que nunca he entendido qué le movió a esto, tío.
Ya.
Pero cada vez que alguien me pone un palo en la rueda, sí que te lo tengo que decir. Solo me da energía para más.
Grande.
Siempre.
Ese es un punto importante. Buscar la energía de donde sea. Del fracaso, del éxito, de cuando estás bien, de cuando estás mal, de tener un punto mental de decir...
¿Cuántas veces te han dicho a ti no?
Millones. Pero es que yo...
¿Y qué has hecho?
Yo quiero, como tú, que este sea el podcast número uno en español.
Así es.
Y quiero llegar ahí.
Claro.
Y voy a luchar para que eso
sea. Y ahora en comentarios leerás. ¿Dónde vas flipado? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Que eres Seneca? ¿Que eres...? No, pero eso es este país. Y tú cada comentario de esos... Bueno, le tienes que descojonar. Yo me descojono. Me abro una botella de vino cada noche. ¿Sabes? Con todo esto. Mira, me parece... Pero es lo que... Es así. Es que no hay otro camino de creer en uno. Porque es que nadie más te va... Hasta la gente que tienes cerca piensa. Pobrecito. ¿Eh o no? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Dónde va? Pero todos los que lo han conseguido le dijeron esto. ¿Entiendes? Pero si hay alguien que lo consigue, ¿por qué nosotros no? ¿Entiendes?
Totalmente.
¿Qué no tengo yo que tenga? ¿Qué necesito más? Pinto de puta madre, soy un tío que caigo bien, acá mucha gente, y sé vender y sé pintar y quiero pintar más y la quiero liar. Quiero que en cada de esto, alfombra roja, esté Maseda. Porque antes, ahora no se invitan a los artistas. O sea, necesito que los artistas vuelvan a estar ahí, que sean invitados a cualquier evento. Y lo voy a conseguir.
Es lo que hablábamos antes de ver a Dalí en la televisión. Es lo que hablábamos antes de ver a Dalí en la televisión con una barretina catalana, con una tortilla francesa en la solapa.
Totalmente.
Y diciendo que el centro del universo era Cadaqués.
Claro, hay que ser el contrapunto. O sea, la gente va a los fotocalls, ¿tú nos ves? Yo voy ahí a Photocalls y veo a los top de ahora, ¿no? Llegan en el último momento con un coche. La gente solo ha venido a verles a ellos, ¿no? Y no les dan nada a esta gente. No vale decir estoy cansado, esa gente, tú vives de esa gente, ¿no? Entonces salen, entran, fotocall, aburridísimo, una ropa aburridísima, ¿sabes? Entran, cumplen, y ahí luego hay una fiesta. Hay un montón de gente que ha ido para ver si les ve un rato. Salen por la puerta de atrás, escogen, chum, y desaparecen. Y los top que iban a ir invitados han desaparecido. Hostia, tío, si te dedicas a... yo gasto muchísimo tiempo y mucha energía en hablar con gente cuando voy a los sitios, cuando hago una exposición. Incluso cuando dejo un cuadro por ahí abandonado, luego me llevo a la gente a cenar y gasto mucho rato en estar con ellos, pero porque se lo merecen. Porque esa gente son los que a mí me hacen que yo gane ese dinero.
Sorry.
Entonces, me parece muy mal cómo está visto hoy en día la gente que se hace... Yo entiendo también que se cansen, ¿eh? Porque la gente es muy colgada, ¿eh? Pero hay gente que no, y que te debes un poco al público. Y eso se ha olvidado un poco, ¿eh? La gente se está haciendo súper no me toques, súper soy así y ni me hables, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay un punto también de public relations, de estar con la gente, es súper importante para que también conozcan no solo el arte, sino también la persona. Sí, ¿no? Sí. Un poco lo que decías tú antes.
No, vi una cena, me acuerdo, fui al cumpleaños de Pino Sagloco, conozco a Lola Índigo, ¡ay, me encanta lo que haces, me encanta lo que haces! ¡Ay, de por Instagram, cómo puedo seguir un padre tuyo! Cago en la puta, a los dos meses me deja de seguir. Digo, pero, ¿me quedé? Digo, pero, ¿cómo ves esta tía que tan simpático, tío, con ella? Estuvimos un rato en la mesa hablando. Tío, no seas, o sea, no seas falso, falsa. No me digas nada, ¿sabes? Pero, si le llego a decir, imagínate, me acuerdo que tuve mil comentarios, ¿no? Solamente le dije, estoy en Andorra, estás por todas partes, porque yo hice una campaña que iba en bragas o algo así, o bikini o bañadores, y salía por todas partes. Sí, sí, gracias, es cuanto, es pim, pam. Y de repente un día, digo, qué raro, no veo nada de esta tía. ¿Me deja de seguir? Digo, vamos a ver, ¿sabes? Pero la gente es que se calla y dice, yo te soltaría, no te quiero liar porque te puedo calentar esto, ¿sabes?
Pero
me refiero, es que, ¿de qué van, tío? ¿De qué van, tío? Ya no son personas... si un día, pues no sé, ¿sabes? Pasó una buena noche ahí charrando. No entiendo nada. ¿Sabes?
Totalmente, totalmente. No, a ver, yo creo que también dentro de este mundo hay mucha superficialidad.
Sí, tío.
Entonces...
Qué horror, tío.
El hecho de generar relaciones superficiales, hay mucha gente que basa su vida en ese tipo de relaciones, ¿no? Y no estoy hablando por o sea... quien sea, ¿no? Cualquier persona, a lo mejor está en un evento, en una alfombra roja, en un tal, en una cena, establece relaciones superficiales, de compromisos, de charlar porque, ¿sabes? Pero no cosas deep que...
Sí, pero fíjate, antes era como...
No como ahora, o sea, imagínate, lo vamos a poner muy, 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 muy claro para que todo el mundo lo entienda. Un TikTok son 15 segundos. Es esa relación superficial.
Sí.
Un podcast es... Lo que estamos haciendo tú y ahora es estar una hora conociendo a una persona. No es... viendo ese extracto de esa persona.
Sí, sí.
Es, ¿sabes? Es como más deep. Entonces, yo creo que ahora hay mucha gente que consume podcast, pero muchísima gente que se queda con el TikTok. Y el TikTok que ves, tú a lo mejor hoy has visto 10 TikToks de 10 personas diferentes y seguro que no me sabes decir de quién son porque han entrado y han salido.
Total.
En cambio, un podcast que alguien se haya consumido ahora y te haya conocido a ti hoy por primera vez dirá, hostia, este tío... se acordará de ti porque habrá estado una hora conociéndote.
Total. No, no. Y luego, aparte, otra cosa que yo tengo que... Por ejemplo, yo tengo mi canal, ¿no? Donde la gente... Además, ahí me ves, ¿no? Pero yo digo muchas cosas como las pienso. Entonces, tengo... Por un lado, sube muy rápido. Pero por otro lado, me gusta que la gente critique. ¿Sabes? Pero yo soy un tío real. O sea, yo sí opino... Si yo saliera de aquí ahora y tú me hubieras parecido un tarado, ¿sabes?
A lo mejor
yo, no es el caso, no es el caso. Bueno, todavía no hemos terminado, ¿eh? Entonces, yo, si te digo, tío, qué guay lo que has hecho, tal, me encanta, llámame otra vez. Si mañana tú me llamas, yo no voy a apagar el teléfono, me voy a hacer el tonto. O sea, me refiero, si yo te digo algo es porque es de verdad. Y lo que falta un poco en este mundo, un poco de famoseo, es eso. Falta realidad, ¿sabes? Y falta gente de verdad. Yo no he puesto ese ejemplo, pero te podría poner muchos más, ¿no? O gente cuando he estado, por ejemplo, con Pino Sagrioco, que es un top, no sé si conoces a Pino.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Pino ha sido mi manager durante un año. Seguimos siendo muy amigos y todo, ¿sabes? Pero hemos decidido que pues no es mejor, ¿no? O sea, yo soy una persona ingobernable y él es una persona que lleva muchos años ya con artistas y está un poco saturado de artistas, creo yo. Y más de los especialitos que somos y lo levantamos un día con un chip así y otro así. Entonces... Yo conocí un montón de gente que le rodea, gente de la tele, periodistas, gente que lleva la música, gente también de Live Nation, que cuando estaba con él, tío, me arropaban, tal. Ha sido dejarlo de estar con Pino. Y no sé si es casualidad, pero cuando vas hablando con uno y con otro necesitas algo tal, no te hacen ni puto caso. Pero yo me apunto todo, ¿eh? O sea, créeme. Yo, todas las personas que me han ayudado en mi camino, yo les voy a ayudar siempre. Pero yo te lo digo sinceramente, o sea, yo no me olvido. Nunca. Ni dejo a nadie en el camino. Pero los que me han dado la espalda o los que me la han hecho, en eso soy como los capos de la mafia. No me olvido de nadie, ¿sabes? O sea, de nadie. Ni para lo bueno ni para lo malo. Te lo digo. Porque hay gente... No se puede, tío. Si algo nos queda, no podemos ser tan falsos, tío, porque eso molesta, ¿sabes?
Claro. ¿Tú tienes familia?
Sí. Tengo padre, madre, que gracias a Dios viven los dos, y una hermana mayor.
¿Y hijos, hijas?
Tengo dos nanos, uno de 15 y uno de 12, León y Vito, y tengo una mujer que se llama Rebeca, que siempre me quiere machacar porque dice que nunca la saco en ningún sitio. Y nunca saco a mis hijos. Yo jamás les saco en redes sociales. Lo primero porque los haters son bastante... heavies y potentes como para
no respetar,
machacar. Entonces ahí sí que a lo mejor perdería un poco los papeles yo. Entonces yo me mantengo muy bien mientras me meten conmigo, porque yo tengo una coraza que no me daña casi nada o nada, pero hay cosas que son como más intocables, ¿no? Y entonces ahí intento,
sí, que tu exposición pública pueda otra persona de tu entorno sufrir eso, ¿no?
Claro, no, porque la gente es muy mala y cuando ve que no te hace daño a ti tira por donde puede, ¿no? Y aparte son... Escucha, yo siempre lo digo. A veces nos tomamos en broma los haters, pero un tío se presentó en la casa de John Lennon a cargárselo. ¿Entiendes? Y sí, claro, o sea, estamos hablando de que la peña es... Hay peña que está muy tronada, ¿eh? En el mundo. Creemos que todos son gente que solamente te insulta. Que luego en la calle no te insultan. Luego en la calle es de puta madre. ¡Oh, tío, me encanta lo que haces! A lo mejor ese, si miras el nombre, te ha rajado 20.000 veces. La gente no se atreve a rajarte en la cara. Pero son peligrosos.
Bueno, tú también has estado en situaciones, entiendo, en tu vida pasada, peligrosas, ¿no? Como
he visto cosas increíbles y hoy en día ves a peña que está, te escribe, y luego ves un poco lo que hacen o lo que ven, o rastreas un poco dos o tres comentarios más que hace por ahí y te das cuenta que son gente realmente tocada del perol, ¿eh? Mucho loco, mucho loco. Sin diagnosticar, ¿sabes? Hay locos con papeles y locos sin documentar, ¿sabes? Hay mucho loco.
Totalmente, totalmente. Sí, total. Oye, Maseda, yo podría estar charlando horas contigo, pero me ha gustado mucho la visión que tienes del trabajo, del arte, de las redes y del compromiso, tío, con tu gente, ¿no? Alguien que ha creído en ti o que compró tu cuadro por X, ¿no? Que pueda seguir, ¿no?, confiando en ti porque tú... En tu mentalidad no hay límite, ¿no?
No hay ni límite. Y luego hay, siempre lo digo, Maseda es una marca que es verdad en todo. Ni me voy a esconder para hablar. Siempre digo a la gente, si no quieres saber, no me preguntes, porque yo no tengo mucho filtro para esto. Luego me gusta y hoy en día aún puede que mida algo, ¿vale? Porque estoy en una ascensión en la que tengo que medir un mínimo. Pero te puedo asegurar que cuando llegue al nivel que yo quiero, la gente va a oír muchas cosas increíbles. Y muchos de los que están ahí que parecen cojonudos y tal, voy a darles un poquito en donde toca, ¿sabes? Voy a ir poco a poco, porque no quiero que sea de golpe. O no quiero que crean que lo hago como este cuadro que es la Virgen con el niño, que es como lo fácil, ¿no? Yo no voy a querer buscar un famoseo tirando mucha caña a ciertas personas para como convertirme en... No. Eso irá cuando ya sean ellos estén por bajo, entonces ahí es cuando yo les daré. Directamente será esperar.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Esperarlo.
Como Vito Corleone, y veo que tienes ahí también...
Todo cine. Mira, sí, sí. Tengo aquí a Hitchcock, soy un loco del cine. Sí. Mira, tengo a Woody Allen, que me
flipa, sí.
¿Sabes? Y bueno, John Goodman, que es el de el Gran Lebowski, el que saca la pipa en la bolera, sí, que este me encanta.
Sí, sí, sí.
Y nada, pues Tarantino en su primera película, con Reservoir Dogs. Y lo que es, pues son unos clásicos del cine negro, ¿no?
Sí,
ahí,
sí, sí.
O sea, es
fantástico.
Como, es como... Esto es rollo japo, así, bueno, llevo por todos lados, voy enterito, ¿no? Sí. Las piernas estoy ahora terminándomelas también y...
Y fuiste tatuador también.
Y la cara, sí, la tara, sí, me quiero hacer alguna cosilla más aquí, de atrás la nuca.
¿Y en la cara también?
No, la cara no mucho más, porque la cara es muy bestia, ¿sabes? Con estas cosas que digo y la cara tatuada, o sea, posiblemente acabe en, ¿sabes?, encerrado.
¿Qué pone aquí?
Fe en mí, siempre lo, ¿sabes?
3, ¿no?
Sí, luego estuve, bueno, como he contado muchas veces, pues nos da para mucho, ¿no? Pero estaba a punto de palmarla 3 veces y mi vida ha sido como muy, muy bestia, ¿no? Siempre. Entonces valoro mucho la vida y la vivo muy a tope porque me la he visto muy cerca, ¿sabes?
Fe en mí, grande, Maseda. Hoy aquí la fórmula del éxito.
Un placer.
Gracias por venir. Si la gente te quiere seguir y ver tu trabajo, entiendo que Instagram y
Instagram, ya sabes, Maseda. Y ahí es donde verán un poquito, ahí es de mi vida, ¿no? Ahí sí que se ve. Y luego, pues, en YouTube verán también. Está, creo que pone Armaseda también. Como soy disléxico, a veces olvido mis propias cosas. La matrícula de mi coche no me la sé y eso.
Se sabe.
Oye, muchas gracias.